fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Salón Rodríguez Peña, en la noche de mi casamiento, según me hemos prometido.
Así es.
Así que está... Sí, hoy me caso.
Hoy se tiene que casar y tiene que estar entre esta gente la candidata.
Así
que
es.
Se va con usted a casar.
No, en verdad es con el número de la entrada. Vamos a hacer un sorteo. Y la favorecida se casará con...
Así es. ¿Qué noche de casamiento con Francisco Charmiello? Hemos traído a un sacerdote también, sí, para el caso...
Atrás del cortinado.
Atrás, escondido. Y así.
Y así. Ahora, no veo novias vestidas de blanco, como habíamos pedido.
No, no, porque el vestido blanco exige una doncellez previa.
Sí.
Que
no, que siempre... no califica para ser su mujer.
Claro, exactamente. Sí. No, 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 al contrario. Me gustan los vestidos no blancos. Bien, está Patricio Barton aquí. Vamos.
Buenas
a
noches.
Está Gillespie, nuestro querido Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Y también está Alejandro Dolina, el novio de la noche.
Muchas gracias. Disculpen lo mal entrasado. Bueno, que...
Muy bien.
Cuénteme algo. Algo referente a cosas de hoy, etcétera.
A cosas de hoy. ¿Usted sabe qué es? No sé, ¿usted qué piensa? ¿Existen emociones negativas y emociones positivas? ¿Existe esa...?
Sí, seguramente. Me parece una forma un poco...
Sí.
Elemental de clasificarla.
Muy vulgar. Muy vulgar la forma de clasificarla.
Por ejemplo, el miedo sería una emoción negativa. La gana de salir rajando es negativa y la gana de acercarse a alguien sería positiva. Bueno, sí. Sí.
A mí me llama la atención ciertos atenuantes de emociones supuestamente negativas, como la falsa envidia.
¿La qué?
¿Cómo es la falsa envidia?
No la falsa envidia.
Modestia.
La sana envidia.
Pero no, usted no tome envidia por filosóficas las tonterías que se dicen por radio.
¿Pero qué es la sana
Yo tengo
envidia?
No, nada es la sana envidia, no existe. La sana envidia es la falta de vocabulario del locutor. Esa es la sana envidia.
Discúlpeme porque... yo creo que tengo sana envidia.
Pero ¿cómo es
Susana
la
envidia?
¿Cómo es la envidia?
Mi envidia, la envidia sana es esta. Por ejemplo, usted se compra un piano, como se compró Dolina.
Y yo no me compré ningún piano.
Bueno, el piano que tiene en su casa. Voy y digo, negro, que me encantaría tener este piano, cómo me gusta este piano, qué turro, te compraste este piano.
Eso es envidia.
Pero se la digo, no lo oculto.
Claro.
No es que sí, eso vendría a ser sana.
Es sana.
Y la otra vendría a ser que usted, el tipo va a mi casa, ve el piano y recién a la salida...
Es demasiado grande este piano.
Claro. Para... No, pero a la salida lo va a buscar usted a su casa a las 4, a las 5 de la mañana. Y le dice, vengo de lo del negro.
¡Ah, lo odio!
¡Lo odio!
odio ese, y cae redondo ahí, le babea por un costado, sí. Y quiero ese piano para mí. ¿Cómo lo tiene él y qué es esto?
Ah, esa es la distinción.
Claro.
Pero no hay, todas, incluso la que usted dice que es sana, no es sana tampoco.
Bueno, pero a mí es natural. Yo no tengo un piano, quiero tener el piano suyo. Punto, regálemelo.
Claro, pero eso no es envidia. Eso es desear un piano.
Bueno.
Envidia es que usted desea un piano, pero además le da bronca que lo tenga yo.
No, eso no.
Salvo que exista un piano solo en el mundo, cosa que algunos creen. Cosa que algunos creen, incluso en objetos tan evidentemente fungibles como una persona. Pero bien.
Claro, tal cual. Porque, por ejemplo, entonces también un asesino podría decir antes de perpetrar su crimen, mire, lo voy a matar, pero con odio sano.
El odio es odio y la envidia hace participar objetos como el piano de Gillespie, entonces se complica más, pero discúlpeme. Bien.
Bueno, emociones negativas y positivas no, es una forma de
no me importa, señor, no me importa en absoluto.
Bien, bueno.
La emoción, la sana envidia.
¿Y usted cree en la inteligencia emocional? Que ahora se habla mucho de inteligencia emocional.
Sí, no sé, pero no sé.
¿Qué es eso?
No sé, habría que preguntarle a alguien que conociera el funcionamiento del cerebro, de la inteligencia, de la psique, de la emoción, etcétera. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué sería la inteligencia emocional para el que lo dijo? ¿El que lo dijo por radio, a qué se refería?
No, por radio.
Ese es un primer indicio. En su media lengua, el tipo de la radio dice, ay, porque fulano tiene una gran inteligencia emocional. Para él me parece que inteligencia emocional es ser un estúpido y acertar sin embargo.
Ajá. Bueno, no está mal.
Sí.
Es mejor que ser un estúpido solo, digamos, sin acierto.
Claro.
Es un atenuante de la estupidez en ese caso.
Podría ser, pero no lo sé. Me cuesta mucho saber lo que está diciendo usted.
Sí, estamos
por razones, por muchas razones, pero una de ellas es el retorno que tenemos.
Sí.
Si es que lo tenemos, ¿no?
Me parece que está un poco bajo de volumen.
Está un poco bajo, entonces recuerdo los discursos de la escuela número 38 de las maestras que llegaban a los alumnos de la última fila cuando ya la fiesta había terminado. Y había un eco muy pronunciado, ¿no? Una tardanza. Bien, vamos a ir remediándolo, ya que tenemos los mejores sonidistas del mundo, ciertamente. Señores.
Bien. Vamos a estar toda la semana que viene en Buenos Aires.
Toda la semana que viene estaremos en Buenos Aires.
Y el viernes en el Coliseo Podestá, creo, de La Plata.
Así, entonces no hable más cara. Bien.
De lunes a jueves.
Después le voy a hacer una pregunta más que tengo, pero no.
Hágala ahora, sí, hágala ahora, porque después, quién sabe, con esto del casamiento.
Está nervioso porque se pone.
Es cierto. Y tiene que ver con esto, tiene que ver, no sé si con el casamiento, pero con la pareja y con las relaciones ideales. Punto. Este es un título. Ahora lo voy a desarrollar.
Desarróllelo. ¿Es una amenaza?
No. La pregunta inicial es esta. ¿Cuántos tipos de mujeres distintas hay?
¿Por qué hacen todas preguntas que...?
No tiene una respuesta.
No
hay una respuesta. Porque no, es infinita la cantidad.
Lo que pienso es si se necesita una respuesta.
Bueno. No, yo lo que digo es esto. Uno muchas veces se encuentra, cualquiera de nosotros, a todos nos ha pasado, con la mujer de nuestra... La mujer para nosotros. En la vida aparece la mujer justa.
Justa y necesaria.
Que uno dice, esta es la mujer...
Usted es muy exigente.
¡Espere!
Es muy exigente y muy optimista. Yo me conformo con ver lo que sucede y aceptar o rechazar. Pero bueno, supongamos.
Entra
un baile y de golpe allá sentado
en el fondo.
Ve aquel, no, el otro, allá, la mujer justa.
La mujer justa, empieza una relación, un noviazgo, se casan, etcétera, toda la vida, por ejemplo. ¿Cómo sabe usted que esa era la mujer justa?
Pero usted dijo que lo sabía.
Pero
ahora nos pregunta a nosotros.
Usted acaba de enloquecer.
No, pero digo, ¿cómo
empieza
uno...?
Empieza por postular la existencia de la llamada mujer justa. Una categoría que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido ni soñar. Y después de decir esto, de establecer, de encontrar a la mujer justa, me pregunta, ¿cómo sabe si era la mujer justa? ¿Y qué sé yo? Digo, yo ya no lo sabía desde antes.
Pero no puede pasar que en la esquina hay otra que es mejor.
Bueno, entonces no hay la mujer justa.
Sí, es la de la esquina.
No, o en todo caso la justeza de una mujer es tan variable como el presente.
Puede ser.
Y que mañana es otra.
Que mañana es otra.
Y uno es otro.
Y uno es otro, y así de compleja es la vida y de desagradable, ¿para qué vamos a decir? Yo no encontré una mujer justa nunca, porque siempre eran mucho mejores de lo que yo merecí.
Qué modesto que es. Qué modesto,
muy bien. Bueno.
Muy bien, ¿eh? Eso me gusta.
Ahora, si existiera la mujer justa, nuestra vida sería mucho más artística. En el arte suele existir la mujer justa. Quiero decir,
sí, ideal,
pero ideal, o la que está determinada por los dioses, como le mostró en ocasión de aquel concurso de belleza. Hicieron un concurso de belleza entre las tres diosas más bellas del Olimpo, que por cierto eran Hera, Afrodita y Atenea. Y Afrodita, que era la diosa del amor, le dijo al juez, que era un pastor llamado Paris, al juez, al que iba a decir cuál de las tres era más bella. Dice, mira, vos si decís que yo soy la más linda, te voy a conectar con la mujer más hermosa del mundo. La otra, una le había ofrecido la inteligencia y otra el poder. Y Paris agarró por una mina.
Claro.
Y se la mostró en sueños a la mina, que era Helena.
¿Y era?
Helena de Troya. Y si no era, toda la guerra de Troya fue... O sea, si Homero hubiera pensado que daba lo mismo a cualquier mina, la Ilíada hubiera sido una cosa así, psicológica, de te quiero pero no sé si te quiero, hoy estoy pero mañana no sé.
No sos vos, soy yo.
Bueno, entonces, Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo, la mujer justa. ¿Justa para qué? Para echar a perder una generación.
Claro.
Porque murieron miles por ella. Lo único que faltaba, que después de morir miles, hubiéramos descubierto al fin del noveno año de la guerra de Troya que no era la mujer justa, claro. que había otra más linda o más... Bueno, pero quiero decir, pensar que hay una mujer indicada, justa, exacta y hasta predeterminada, predestinada, ayuda al arte. Pero en la vida todo es caótico. Helena de Troya mañana es reemplazada por una que pasaba, como dice usted.
Sí, sí, sí.
Uno mismo, usted no juega a la noche.
A mí me ha pasado.
A la noche no juega. ¿Cuál es la mina que me gusta más? ¿O no jugaba, digamos, cuando no había encontrado a la mujer justa todavía?
A mí, ¿sabe lo que me pasa? Por ejemplo,
no siga.
Ahora, últimamente que está de moda, bueno, está el divorcio. Funciona.
¿Cómo es una moda? El
bueno. Una moda, sí.
Todo el mundo.
Las de gente divorciada que de
prueba. Sí. Es muy común. Antes era.
Sí, por esnovismo se divorcia la gente. Por ahí se quieren, pero igual se divorcian para darle pifa al vecino.
Bueno, muchas veces me ha pasado amigos que están desconsolados porque los divorciaron a ellos. Ellos claro, la querían de
él quería seguir, pero la mina no.
Sí, la mina. Y desconsolados. Y yo le digo, un momentito. Porque hay muchas probabilidades que esa mujer no era la justa, sino que hay otra.
Y lo que sí, pero eso...
Y bueno...
Pero eso sirve para decírselo al tipo...
No,
es
el tipo
de
ese momento.
Tipo, le gusta una mina, más simple. Le gusta una mina y la mina no le da ni cinco de bolilla. No. Y usted va y le dice eso.
No, sí, pero...
Mirá, que a lo mejor es un...
Hay otra
que no era para vos, y mirá qué suerte que tenés, te estás librando. Bueno, déjame que me libre después, primero...
El tipo se está empecinado y dice, no, era esa, me la perdí, era esa, y... Pero no es lógico. No, es una cuestión de probabilidades.
Pero no porque no se elige una mujer como quien elige un auto. O me parecía a mí que así era.
Ah. O un talle.
Claro, sí, uno no es que decide... Hay mucho de inevitable.
Pero yo le preguntaba al principio de la charla, ¿cuántos modelos de mujeres hay? Y hay miles.
Yo creo que hay...
O más.
Miles de millones.
Miles de millones. Pero después se empiezan a repetir, digamos.
Eso es lo que no sé.
¿En serie, dice usted?
Y tiene que haber 100 iguales de cada modelo.
Y 100, sí. Entonces...
Y por lo menos.
¿O no?
Pero empecemos, hagámoslo al revés.
Bueno, si uno se peleó con una, hay 99 más. Que...
¡Ah! Ahí está la idea. Y esa es una idea interesante y consoladora. Yo no le encontraba
claro,
el hilo a la pregunta. pero sí pensar que ni siquiera modelos, pensar que hasta puede haber réplicas exactas entre tantos,
cuánta combinación,
miles de millones de personas que hay en el mundo, no puede ser que no haya una tan parecida que hasta pueda ser igual.
Es probable.
¿Pero cómo es probable? ¿Cuántos modelos de ojo hay?
Sí, hay.
Cinco modelos de ojo.
Efectivamente, están aquí presentes.
Sí, pero un hongo se parece al otro. El que vio un hongo, discúlpeme la expresión. Sí. Es como si los hubiera visto todos.
También pero, eso, también eso. ¿No?
Pero una mujer, un ser humano, es irrepetible. Mire las impresiones digitales. El doctor
Bucetich,
que fue el que fundó además la escuela de suboficiales.
Uh-huh. Qué romántico.
Don Juan Bucetich aseguró, mejor dicho, inventó las impresiones digitales. Antes la gente no tenía impresiones digitales. Y ahora sí tiene, y no hay dos iguales.
No, no, pero esto...
Como si, en busca de
como
la
si eso significara algo.
Yo ahora voy al programa Tinelli, saco una de las que está bailando por un sueño... Agarro una combi y voy a González Catán y le traigo una combi llena de con 20 iguales.
Bueno, estaciónemela ahí en la esquina. Vamos a saludar a nuestras amistades. Ha mejorado muchísimo el sonido, Vincent, ¿eh? Muchísimo. Ahora sí, casi le entiendo lo que dice a Barton.
No, soy Gillespie, ¿eh?
Bueno, yo voy a saludar a los justos y exactos, a la justeza y exactitud de cada uno de nosotros.
Está muy bien ese saludo, ese saludo. Y más a los que no son justos ni exactos, pero nos parece a nosotros que lo son. Después de todo, sí. Se trata de eso.
Sí.
Se trata de creer uno que el otro es justo. ¿Qué importa?
Es una virtud
maravillosa. ¿Qué importa si el otro no es justo? O peor, si lo era y dejó de serlo, o si lo es cada cinco días. Es uno el que debe sentir esa justeza, a los que me han engañado entonces, podríamos decir, a los que nos han engañado haciéndonos creer que eran los justos. Ese es un mérito, es lo más a lo que uno puede aspirar. No sé si quiero que me quieran, quiero creer que me quieren. Es mucho mejor, ¿eh? Uh-huh. Porque hay gente que me quiere en serio y no consigue hacérmelo creer.
Y lo quiere convencer.
No, ni siquiera se puede convencerme. Cree que el que tiene que hacer fuerza soy yo. Bien.
Usted va a saludar. Fantástica esa idea, es muy, muy buena, me quedé... Sí, claro, a Juan Canosa, que es el trombonista que tocó la otra noche con nosotros.
¿Se llama Canosa o Canota? Porque no, usted me Juan engañó, primero me dijo que uno, sí. El amigo Américo, se llamaba
Américo Veloto.
Y usted me dice Veloso y yo le hago una rima para Veloso y se llamaba Veloto, que es mucho peor, es decir, una rima que empieza con Veloso y va hacia Veloto, se va degradando, evidentemente.
Peor era Velorto, discúlpeme para la rima.
Bueno, pero era Veloso, esa no es una rima. Bueno.
Eso es lo justo y exacto, más bien. Ahora, ¿y el trombonista es el mismo que usted saluda siempre? ¿O
trombonista Juan Canosa, de que vino de Azul, un muchacho que escucha todas las noches La Venganza.
Muy bien.
Muy bien.
Saludos entonces.
Yo voy a saludar al Secreto Cabernet, que acaba de terminar su función, me han comunicado.
En Esperanza.
En Esperanza.
Y mañana están en Santa Fe.
¿A qué hora?
En la ciudad de Santa Fe, a las 23 horas, en los 33 y algo, que espere que le voy a decir bien el lugar, cómo se llama.
¿En el Club de Jazz 33?
33...
Orientales.
Sí, 33... El Living 33. Así es. Mañana, 11 de la noche, Ciudad de Santa Fe.
En cuanto a Karina Berlegui, ¿cuáles son sus próximas actuaciones?
Creo que van a estar muy próximas aquí en el Salón Rodríguez Peña. Pero
¿cuándo?
Además,
¿pero cuándo?
Hoy, creo.
Ah. Me parece que esta misma noche. Pero también se va a presentar con los primos Gavino mañana, 7:30 de la tarde, en la confitería del Hotel Castelar.
Sí, ahí donde los baños.
Sí, en Avenida de Mayo, 1148. Ah, y entrada libre y gratuita, dice.
Sí, señor.
Hasta colmar la capacidad, ¿de quién?
Hasta colmar la capacidad de asombro.
La capacidad de tolerancia de Biorley.
O sea, tolerancia 10 minutos, leí una vez en un garage.
Sí.
Me pareció extraordinario. Tolerancia 10 minutos, qué bárbaro.
¿Puede hablar usted con el hombre? Al minuto 11 le dice, tome celada acá, porque sí. Lo voy a agarrar de la...
Uno le confiesa cosas, mire, ando con su mujer. Sí. El tipo por 10 minutos no dice nada y después te liquida.
Además, es curioso que la tolerancia aparece como una señalada como una virtud de la amplitud, del espíritu democrático, cuando en verdad indica lo contrario.
La tolerancia debería ser una virtud inconsciente, no percibida como tal por el tolerante. Si no, es un esfuerzo que uno hace para no estrangular a las personas que detesta. Bien. Tengo correos electrónicos, muchísimos, vamos a leerlos. María Cristina dice, como el sordo no me canta Ventarrón, me puse a cantarlo yo, y estoy notando como uno a uno se van retirando de mi casa los miembros de mi familia. Soy de San Luis, me llamo Guillermo, tengo 28 años, empecé a escucharte en el 98, cuenta largas historias, y dice, nunca quise escribir para no parecerme a las personas famosas que escriben.
Es verdad, yo como no me quiero parecer a vos, no escribo.
Pero no, creo que usted no corre ningún riesgo, querido amigo. Escriba tranquilo. Qué suerte que este hombre no se ha puesto a escribir, sino personajes como Víctor Hugo, Dante, Cervantes quedarían eclipsados.
Un saludo al oyente.
Un saludo a este querido amigo.
Estamos dando ánimo en el 4535-4000.
Roberto de Capital me explica por qué le gusta la serie Lost. Y yo le prometo que ante sus argumentos, que son, o mejor dicho, ante los indicios de argumentos, siento una inquietud y es muy posible que me esté perdiendo algo, así que la voy a observar.
Me gustaría que me preste el mail para leerlo yo también, porque
se lo doy, porque lo que dice es cierto.
Bien.
Es cierto. Y
yo estoy buscando un estímulo para empezar a ver la serie.
Bueno, bueno. Ay, después me pasa a mí el mail porque yo.
No, bueno, pero no es un proyecto de propaganda. Roberto de Capital, que me parece que tiene razón. Mariana de Palermo dice que me quede tranquilo, aunque no sé ante qué sucesos, pero de todos modos me quedaré. Ah, porque dice que del otro lado de la radio se te escucha genial, no te desmanijas, sentite bien. Sí, pero yo un día de esto voy a caer redondo aquí. Usted me hace reír con las cosas que dice
y
yo empiezo a toser. El otro día, yo se lo voy a contar acá a la
gente. No lo cuente.
Me tuvieron que poner una inyección mientras hacía el programa.
¿Pero cómo?
Menos mal que estaba Coco, ¿no?
Estaba Coco,
sí, por eso.
¿Y cómo? ¿De qué forma?
Y yo me levantaba un poco así del asiento y el tipo me ponía...
¿Nadie lo vio?
No, porque el tipo se vino agachando. Vio que lo que sucede aquí abajo no se ve. Claro. Como el tipo que Viasati tiene entre las piernas.
¿Cómo va a tener un...?
Santo Viasati, ayer lo contábamos, tiene un tipo que está escondido debajo del mostrador, un mostrador como este.
¿En el noticiero?
En el noticiero, y tiene un tipo que está en el piso mirándolo entre las piernas.
¿Cómo va?
Y le sopla todo.
Le va a dictar. Estas fueron las noticias.
Otro tema.
Bien, gracias Mariana de Palermo. Bueno, y me pusieron la inyección y bueno, no dio resultado.
Pero no está mejor, ¿eh? La verdad.
No, estoy peor. No. Facundo, ¿qué dice Facundo? Bueno. Dice que a veces uno encuentra un libro, lo empieza a leer y no lo puede disfrutar, y después lo vuelve a leer años después y lo disfruta.
Sí, señor.
Y tal vez uno lo lee...
No era el momento
para... No era el momento para leerlo, no tenía uno la competencia como para hacerlo, etcétera, etcétera. Sí, sí. Me ha pasado, dice, con el Ulises de Joyce.
A mí también, no lo puedo leer.
Bueno, espere un mes.
Le va a pedir el mail para leerlo.
Dice, me ha sucedido lo mismo con canciones del rock nacional, pongamos por caso de Divididos. Uh-huh. Pero a lo mejor es que ya le pasó el tiempo para leerlo.
Usted dice,
a lo mejor, claro, tendría que haberlo escuchado antes, no después. Pues no me parece que estemos ante casos de idéntica complejidad.
Ahora,
pero, ¿qué es lo que dice acá? Sí. Y bueno, ¿y cuál es la pregunta? Y no sé, pero bueno, le pasa eso. Quiere que cantemos La Amanecida. Un día vamos a cantar La Amanecida. ¿Se acuerda de La Amanecida? No.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por la tierra salobre de la vida perdida, y un andar por la tierra salobre de la vida perdida. Voy intentando una clara por el vacío del sol y en la samba que canta y me nombra, me llora entre las manos y en la samba que canta y me nombra tiene un grito en el final.
Bueno, antes la cantábamos, me parece, pero bueno. Señor Dolina, lo molesto, pero no puedo escapar a la tentación de felicitarlo por el venturoso acontecimiento que tendrá lugar esta noche a saber del casamiento.
El casamiento, sí.
Bueno,
de la segunda hora, ¿no?, del programa.
Sí, sí.
Muy bien.
Gracias también a la preciosa ridícula, así firma esta amiga que escribe siempre. Le gustó una frase que dije ayer o que alguien dijo acá. Con respecto a instrucciones para elegir un tipo, ¿no?
Sí.
Hablamos de la belleza masculina y cosas por el estilo. Y parece que alguien dijo, es indispensable que no tenga cara de otario.
Sí, sí, lo escuché.
Y le gustó, eso es un dato central para esta chica, ¿eh? Soy cantante de conservatorio. Mis medidas son 95, 60, 100. Pelirroja, ojos verdes, una ánfora etrusca. Dice, ¿me ayuda que no puedo respirar y así cantamos juntos? Hacemos de dos respiraciones una. Bueno, quisiera agregar algo, dice Cele de Córdoba, acerca de algo que también dijimos ayer, el derecho de las mujeres a enamorarse de un hombre bello. Al respecto me gustaría decir que ese derecho no paro de atribuírmelo desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. El problema radica en que los hombres parecen no tener derecho a enamorarse de una que no es muy linda. No, puede ser. No. Ahí el problema es que está mal escrito esto. El problema es que los hombres, dice, parecen no tener derecho. No.
Derecho, sí.
Parecen no tener obligación de enamorarse de una que no es tan linda.
Yo tengo un amigo que dice que hay una ley invisible. Que...
La ley visible no la vi nunca.
Bueno.
No, está bien. Adelante.
Por la cual el hombre puede ser feo, pero la mujer siempre tiene que ser linda. Es muy rara esa ley. Yo le digo, es muy injusta.
Es injusta.
¿Pero es verdad o no?
No. Bueno, pero esas leyes que inventan sus amigos son como la ley de Murphy, son todas esas cosas. Mira, acá hay uno que me dice algo parecido. Pero ahora se lo digo, miren.
Dice que el hombre puede ser feo y es atractivo igual, pero la mujer tiene que ser linda, si no, no es atractivo.
Mira qué dice este. Una frase que él atribuye a Ortega y Gasset, o mismo dice que es una atribución, ¿no? Los hombres más capaces de pensar sobre el amor son los que menos lo han vivido. Y los que lo han vivido suelen ser incapaces de meditar sobre él. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un pensamiento, esto es una gilada. Esto es creer que decir algo en forma de vaivén garantiza su veracidad. Por ejemplo, los que fueron a San Luis nunca fueron a Belgrano, y los que fueron a Belgrano nunca fueron a San Luis. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Los hombres amplios de corazón nunca alcanzan la calvicie, y los que alcanzan la calvicie nunca son amplios de corazón. ¿Qué es eso? Es nada.
Es mucho mejor la teoría que tiene mi amigo.
Sí, es mucho mejor, ahora que lo comprendo. Bueno, hablando de amigos, vamos a la parte dispositiva de este programa. Vamos a ensayar un poco algunos gritos, algunas cosas. Pues, sí, sí.
Muy bien.
Por ejemplo...
¡Viva el novio!
¡No me caso nada! ¡Vivan los novios!
No se case.
Bueno, además de Víctores, no, vamos a ensayar estado de ánimo. Por ejemplo, indignación general. Más, tiene que ser duradera.
Ay.
Júbilo nacional. En la Argentina el júbilo y la indignación se parecen muchísimo. Thank you.
murmullo.
Es más, yo diría que no hay manera de estar jubiloso.
No hay otra manera.
No, no hay otra manera.
Y murmullo de comentario.
A ver, oh, por ejemplo, mira esa. Entra una mina y alguien dice, esa me parece que anda con fulano. ¿A dónde? Sí. Uy, mira, mira esa persona.
Allá se trabaja.
Che, qué chismoso que son.
Ese sale bien, ¿eh? Bueno, ¿se va a casar entonces?
Me voy a casar.
Bueno, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y el público presente verá que hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra, a donde podrán depositar mensajes y pedidos también para el sordo avance.
Señores, vamos a la China. Hablaremos del Ministerio de las Tormentas en la China. Así que contaremos algunas características de los dioses chinos que manejaban los fenómenos meteorológicos. Vamos a describir a los dueños del rayo, del trueno, de los vientos. En China la gente creía que cuando tronaba era obra de alguna divinidad enojada.
Muy bien.
Como en tantos otros lugares.
Sí, sí.
El lugar en que se ubicaban las divinidades tenía la misma estructura jerárquica del imperio chino. Cada divinidad pertenecía a una oficina, a un ministerio, muy parecido a los que existían en la Tierra. Había, por ejemplo, el Ministerio de las Tormentas. Estaba compuesto por un gran número de funcionarios, algunos dicen que 25. Los principales de estos funcionarios eran Lei Xu, presidente del ministerio, ministro en realidad, Lei Kung, que era el duque del trueno, Feng Bo, dueño del viento, Liu Yi, que era el señor de las lluvias. Cada uno de estos funcionarios principales tenía a cargo un séquito de criados, una cohorte de alquilones. El presidente Lei Su tenía tres ojos.
¿De verdad?
De verdad. Montaba un unicornio negro y era el defensor pleno de las leyes que gobernaban la distribución de las nubes y las lluvias. Sus apariciones no eran muy frecuentes. Estaba encargado de la administración y en general hacía trabajar a otras personas, este Lei Su. El que se encargaba de manejar el trueno era Lei Kung. Era representado por un demonio feo y negro, con alas de murciélago, garras, cabeza de mono y pico de águila.
Un espanto de animal.
Sí.
O ser, no un ser.
Horrible. Lei Kung sujetaba en una mano, en esta,
sí,
un cincel de acero, y en la otra...
¿En cuál?
En esta,
sí,
un martillo con el que golpeaba los numerosos tambores que llevaba atados a la cintura. El rayo lo manejaba como una lanza, que no sé con qué la tiraría, ya que tenía las dos manos ocupadas.
Discúlpeme, era medio ridículo. ¿Puedo decir?
Sí.
Tenía tambores, sí, alrededor, tenía una cabeza de mono con un pico de águila y ala de murciélago. Era un disfrazado medio el hombre.
Ciertamente, pero no quería decirlo. Bueno. Cuentan que Lei Kung era un poco torpe y a veces se equivocaba. En una oportunidad parece que una pobre anciana que vivía en Tianqi, un rayo le partió un brazo. Inmediatamente se escuchó una voz desde el cielo que decía: disculpe, he cometido un error.
¿Qué fue?
Un poco más tarde cayó del cielo una botella y volvió a escucharse la voz: aplique su contenido en la región afectada y se curará.
Pero en chino eso, ¿no?
Sí. La anciana siguió las instrucciones y el brazo se le compuso. Pero los aldeanos, considerando al contenido de la botella una medicina divina, quisieron robársela y guardársela para uso futuro, ¿no? Pero sucedió que ni aun varios de ellos juntos podían levantar la botella del suelo. Un rato más tarde, la botella divina se elevó sola y desapareció entre las nubes rumbo a las regiones celestes. En otra oportunidad, Lei Kung, el duque del trueno, hizo una aparición en la tierra y se quedó enredado en las ramas de un árbol por accidente.
Sí.
Bajaba y quedó enroscado allá en las ramas. Un muchacho llamado Hie Qian Chiao lo encontró atrapado. La divinidad volvió a hablar y dijo: soy Lei Kung, si me liberas te recompensaré enormemente. El muchacho, este Hie Qian Chiao, cortó las ramas, ensanchó las hendiduras, liberó al dios. Al día siguiente, el muchacho recibió un libro mágico. Parece que consultando esa obra podría él provocar el trueno y la lluvia, pero también curar enfermedades y aliviar penas. En verdad habían colaborado otras divinidades para ese libro. La divinidad de la lluvia, y me imagino que también la de la pena, para que Lei Kun pudiera agradecer. Cuentan que un día el muchacho se emborrachó y se durmió en un templo. Un magistrado quiso detenerlo. Entonces el muchacho diseñó una lluvia particular sobre el magistrado. Llovía solamente sobre él. La lluvia estaba acompañada de truenos y relámpagos. El juez, muerto de miedo y mojado hasta la pera, dio por terminada su investigación sin castigar al acusado. En otra ocasión, una muchacha de noble cuna cruzó frente a este muchachito, Xie Qianqiao. Él la vio, se enamoró, trató de seducirla y le dijo: mire, yo soy capaz de hacer llover donde me dé la gana. Y la muchacha lo tuvo allí un mes haciendo llover por todas partes.
Ahora quiero que llueva acá.
Ahora acá, y gastó sus poderes. Las divinidades vieron que era un poco frívolo en el uso de los dones celestiales y se los quitaron. Y la muchacha, cuando vio que ya no podía hacerle llover, lo dejó.
No era la justa y exacta.
No era la justa y exacta, además era de noble cuna, de manera que
tenía
altas pretensiones. Puede haberla.
Puede haber una moraleja ahí.
¿Qué cuál sería?
No hay que gastar los poderes.
No hay que gastar pólvora en chimbancos. Algunos de nosotros también llevábamos una nube a todas partes. Una nube de tristeza, quizá, una lluvia personal que nos acompaña. El que manejaba los vientos en la China era Feng Bo. Era un anciano que en las alturas tenía aspecto de mandarín, hombre de refinada cultura. Usaba dos abanicos para crear vientos ligeros, pero los vientos fuertes los sacaba de adentro del saco de cuero. Los tenía del mismo modo que Eolo, aunque no hubo nunca contacto entre la civilización griega y la China. Pero no es necesario tampoco un gran contacto para que a uno se le ocurra que el viento puede salir de adentro de una bolsa de cuero. Algunos dicen que en verdad Feng Bo se había retirado ya y había sido sustituido por Feng Yobo, una dama que andaba por el cielo sobre el lomo de un tigre, y según la velocidad de su desplazamiento se producían vientos más o menos fuertes. Es una explicación mucho más interesante que la de diferencias de presión. Últimas consideraciones. Liu Yi era el señor de la lluvia. Su trabajo no era muy poético. Sentado en una nube, echaba agua sobre la tierra con un bidón. Sin embargo, Liu Yi tenía una especie de melancolía, porque a él, que era la instancia emisora y dadora de las lluvias, la lluvia no lo mojó nunca. Y como era de aquellas divinidades tiernas que gustan caminar bajo la lluvia, se lamentaba. La forma griega de la lluvia era menos poética todavía. En un principio, los griegos pensaban que los dioses orinaban sobre la tierra y que esta era la lluvia. Y justamente el nombre que distingue al cielo en griego se parece mucho al nombre que señala a la escupidera o al orinal, o Uranus. O Uranus es el cielo, ¿no? Hemos dicho hace unas semanas que el pájaro Yang Yang, de una pata sola, era para algunos un pájaro mágico que provocaba las lluvias y que lo hacía bebiendo agua y arrojándola desde las alturas. Un dato más de este pájaro: podía beber los mares hasta secarlos y luego lanzar el agua a la tierra. Esto es lo que quería decir acerca de los ministerios meteorológicos del cielo chino. Yo se lo dedico a Lei Kung porque reconoce sus errores, aquel que le dijo: disculpe señora, me he equivocado desde arriba, ¿no? Y porque me gusta su apodo, el Duque del Trueno. El Duque del Trueno es como un cantor de tango. Se presenta ante estos micrófonos el cantor nacional Reinaldo Carracedo, el Duque del Trueno. Oh. acompañado por las guitarras de Bruso, de Lío Márquez, de Avis y Ciacio. Muy bien.
Qué fantástica la idea esa del pájaro, ¿no? De que bebía del mar para que después cayera en forma de lluvia, lo cual es científicamente cierto.
Exacto, es así como se ve.
Digo, no está el pájaro, pero el proceso, mira, es ese.
Sí, se sale el agua de los mares y de los ríos y cae de nuevo sobre la tierra. Es mucho más científico que el otro. Cronos orinando.
Sí.
Sobre las regiones ya inundadas. Señores, hemos ido a la discoteca para ver con qué disco podríamos amueblar este asunto chino.
¿Y qué encontró ahí?
Encontré con que la discoteca estaba cerrada.
¿Y entonces?
¿Y qué?
Entonces se oyó una voz desde el cielo que decía, aquí estoy yo, y era Karina Biorlegui, vamos a presentarla. Saludemos a Karina Biorlegui, por favor.
Casi como una inclemencia del tiempo o un llamado de los dioses.
Sí, ciertamente. Vamos a homenajear a aquella muchacha de la nobleza china que se negó, o mejor dicho, se negó sus favores, pero pidió favores ajenos. Y hay un tango que se llama Che Bacana, que fue compuesto evidentemente pensando en otra cosa.
Y sí.
Vamos a cantar Karina, mejor dicho, Karina va a cantar y yo la seguiré reptando como siempre.
Tengo el pibe con mi pinta bacanada, me llena de la cesera de ilusión. Esta noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los codos, al hablarte de la herencia de papá. Un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Castilla. Chivacana, son macana, yo no tengo más riqueza que mi casa ilustración, unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pones. No es ni en sueño un fabricante de peinetas, sino un pobre verdulero y cada vez. Y la estancia que te dije, che, mi piola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la luna ya en Ventriola, un país imaginario y chacotón. Chivacana, oí, urana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con gotitas de cupón.
Karina Biorlegui en vivo. Che Bacana, en La Venganza Será Terrible.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011.
Contesta la tibia.
Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos
y un acompañante.
Viajando a través de Flechabús. Empezá a participar ahora. Arena
al 10011.
Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Salón Rodríguez Peña de Buenos Aires en la noche del casamiento de Alejandro Dolina, recibiendo a los invitados, a la prensa y a los mensajes de
los oyentes. Hay como tres mensajes.
Los tiene usted, inclusive.
Bien, dele.
Yo tengo mensajes, un montón.
Bueno.
Marta y Rubén de Lanús, besos. Nos conocimos gracias a vos, dicen. Besos, besos. Marta y Rubén.
¿A dónde están Marta y Rubén? Ahí está. Pero caramba, ¿cuánto hace que se han conocido?
¿Un año?
Hoy. Ah, yo creí que se habían conocido hace muchísimos años, gracias a
Dios. La verdad que tuvieron bastante tema en común, por lo visto.
Parece que...
Sí, claro. Dentro de una hora no quiero ni saber lo que va a suceder. Juan de Belgrano dice, Ale, ¿podés analizar la parte del himno nacional que dice, ved en trono a la noble igualdad? Hay algo que no me cierra. La puerta puede ser. Bueno.
Claro, igualdad en un trono es... El trono suena monárquico, ¿no?
Sí,
suena...
pero justamente por eso. Observad, en trono, es decir, sentada en un trono, a la noble igualdad. Es decir, considerada en la más alta dignidad a aquello que nos hace iguales a todos. Lo que más justamente veneramos y admiramos es que no hay nadie que está por encima de otro. La noble igualdad, aquello que señala la ausencia de trono, está en trono. Esa es la idea poética. Que no le cierra al Señor, a mí me cierra perfectamente.
Muy bien, y bueno, eso le pedían que comentara.
Bueno,
somos de Bahía Blanca, nos saludaste en la calle, casi me desmayo, dijo Cere, le manda besos.
¿Por qué? ¿Dónde está Cere?
Cere, con S.
Cere. Se ha desmayado, ahí está. ¿Y por qué casi se desmaya? En este momento le están dando aire.
Sí.
Susana del Congreso, le dejo un beso para todos. Lo felicito a Dolina por su casamiento, muchas gracias. Quiero saber si Gillespie es el que sale en la propaganda del auto tocando la trompeta con una gorrita.
No,
efectivamente,
la verdad que no, no tengo nada que ver con eso.
Es usted, no trate de...
No soy yo. Bueno. Dolina, me engañaron, me dijeron que hoy se casaba usted. Sí. Por eso vine con mi hija y una amiga a verlo. ¿Y la novia dónde está? Dice Isabel, Nati y Nancy.
Todavía no sabemos.
Bueno, pero... Está aquí presente seguro porque el número de la entrada corresponde al número que se le ha sorteado.
Exactamente.
En suerte. Negro.
¿Qué?
Tu voz es un cantar de pájaros a mis oídos.
más hoy.
Ahora que te conozco personalmente, tu mirada me encandila. Dice, mi corazón está por estallar.
Un señor.
Dice, no. Raquel de Lanús, que firma como anónimo después, no sé.
¿Cómo?
Dice, anónimo, Raquel de Lanús. Después
un anónimo firmado ante escribano público. ¿A dónde está Raquel de Lanús?
Ahí está.
Lo he dicho, un anónimo total. Muchas gracias. Dolly, ¿cómo estás? Supongo que... ¿Qué sé yo? Bueno, quería decirte que es la primera vez que te vengo a ver y hasta ahora ¿No me qué? ¿No me resisto o no me da susto? No se sabe. El caso es que es Erika de Lugano. ¿A dónde está Erika de Lugano? Ya se ha ido. Hola, Erika de Lugano. ¿Qué tal?
Vale. María Ángeles de Sáenz Peña dice, yo leí alguna vez que antes de los españoles habían llegado los chinos a América, a la zona del Perú.
Sí, sí.
Por eso los rasgos...
Con el contiki. Claro.
¿Es cierto, dice?
No sé yo.
Bueno, muy bien.
Fabián de Avellaneda dice, me gusta una compañera de trabajo y el otro día le escuché decir que elige a sus hombres por su biblioteca.
Ajá.
¿Me recomienda algún título para engancharla? Le pregunta a usted.
¿Un tipo es?
Sí, Fabián de Avellaneda.
Y pero un título no es una biblioteca.
No, le pide a usted que le recomiende títulos diversos para engancharla, para ponerle, digamos, lomos de
libros
en la biblioteca.
Como para que...
Como para que ella diga, ah, mirá lo que lee.
Ponga muchos. Siempre la cantidad seduce más que la calidad.
La Enciclopedia Británica.
Sí, tiene... sí. Los musulmanes decían, o Borges decía que los musulmanes decían, que una biblioteca con 1000 Coranes era mucho mejor que una biblioteca con 1000 libros diferentes, aun cuando uno de ellos fuera el Corán.
¿Por qué?
Porque el Corán era el mejor libro posible, y reemplazarlo, en cualquier caso, reemplazarlo por otro, era negar esa superioridad. Entonces era preferible tener 1000 veces el Corán, y aun leer 1000 veces el Corán, que leer 1000 libros diferentes. Cada vez
incluido
que uno leía
el Corán.
Incluido el Corán. Bien, últimos mensajes. Últimos mensajes.
Te escucho todas las noches cuando mi marido Héctor se va a dormir, porque tiene que levantarse temprano a las 8 para ir a trabajar.
Ajá.
Te cuento que me divierto mucho y también aprendo mucho con vos. Sos un genio, dice Vale de Capital, que está aquí.
Negro, toda la semana me acuesto con vos.
Epa.
Hoy te fui infiel, vine al teatro, dice Ana. ¿Dónde está Ana?
Última sí, fila le tocó.
Se oyó una voz como la de Feng Shui. Bueno,
Gillespie, ahora que te creció el pelo, después de la depilación del otro día por pediculosis,
sí.
Aprovechando el casamiento de Dolina, te pregunto, ¿te querés casar conmigo o dice la justa exacta?
¿Podemos hacer un casamiento?
No, yo lo que puedo... Padrinos podemos ser con esa persona. Padrinos del casamiento de Dolina. Padrino,
padrino, escúcheme una cosa. Usted es ducho en casorio.
Sí, a mí me encanta.
Para este. ¿Cómo es el asunto? Pues yo no me acuerdo bien.
Sí.
Usted está, el cura está acá.
El cura está donde estamos de nosotros.
Sí, sí. Acá, muy bien, queridos hermanos, qué sé yo.
Viene en orden, viene el cura, los novios.
No, pero ¿quién entra primero a la iglesia?
El cura, porque vive
ahí. El cura vive ahí. Pero entra la novia y el nieto, el Dorima, entra por la puerta allá de ahí.
No, está parado esperando.
¿Pero y por dónde entró?
Ah, y entró antes.
Entró antes, está de paro ahí, atrás de un banco, haciéndose el loco.
Incluso puede llegar a entrar por una puerta lateral.
Medio como quien no quiere la cosa, ¿sí? No, no hace espamento.
No.
Y entonces después viene el padrino con la novia.
Sí.
Así es.
Que tiene que ser parientes entre sí.
No, tiene que ser... No, acá no dicen que no.
El padre.
Eso para evitar que... Hay novios muy celosos.
Claro,
vienen del auto con otro. En iglesias largas,
claro.
Hay padrinos que son muy ligeros.
Y vienen del brazo.
Después ya por la mitad de la nave le dicen, che, si nos vamos a otra parte.
No.
Esto es un esporte, yo no. Y el novio está ahí vigilando y le hace así. Ya cuando viene llegando a 10 pasos le hace como... Se entra a saber.
Bueno,
y hay novios que mientras el cura va diciendo cosas, lo señala el cura como diciendo, mirá lo que dice el señor.
Hacele caso.
Aprende.
No, inclusive viene el padrino con la novia y detrás los que le tienen la cola a la novia.
Claro.
Oh.
Y se la van acomodando porque Dios
quiere que esté. ¿A la así? Novia?
La cola de la novia.
Ah.
Para que esté siempre...
Si la van acomodando es un inciso... poco menos que obsceno.
No, porque vio que siempre está, tiene que entrar como recta, planchada y...
Eso blanda. Es todavía peor. Retírese, Barto.
Eso solo
está diciendo
está
estas
siempre
cosas.
Hay una modista en general, la señora que hizo el vestido, que está preocupada por el vestido más que por su contenido, que es la novia en este caso.
Claro. ¿Y qué? ¿Va acomodando el
círculo? Va acomodando que no tenga ningún...
Ahora, el vestido, discúlpeme, no, todo esto lo tengo que saber. ¿El vestido se compra para siempre o usted alquila y al día siguiente lo...
Compra y lo atesora. Y no lo muestra al novio antes de casarse.
No, y no se usa nunca más.
Nunca
se
más.
Mete en una caja...
Y lo tira, si no lo usa nunca más, ¿para qué lo tiene? Para juntar el piojo.
Exacto. Está en un lugar privilegiado del ropero, ocupando un lugar impresionante.
O sea, el lugar privilegiado es el ropero todo. Y usted tiene que guardar los calzoncillos entre los cubiertos de la cocina.
Le doy otro consejo. Que se va a casar dentro de un rato.
Sí.
Usted tiene que ir diciendo sí, sí, sí a todo lo que le van diciendo.
Ah, sí, eso sí.
Pues no sé. Y claro, el cura dice, bueno...
Sí.
Bueno. Está entusiasmado con la novia. Bueno. Va a quererla toda la vida.
¿Qué va a hacer?
Bueno, todo sí. No diga no, porque...
¿Y
no
hay, cómo es eso que hay ahora que vienen unos amigos de la novia, unas amigas del novio, qué sé yo, y recitan giladas?
Cantan, dicen...
Le dice, ¿cómo le llaman? ¿Votos? ¿Cómo le llaman?
Votos, sí, tiene razón, votos.
Voto, dice, votos. Fulana. Unas locas las amigas de la novia que...
Te queremos, te conocemos desde chica.
Desde chica te conocemos. Te deseamos, ya que ahora te casás.
Qué lindo, ¿le parece?
Estabas esperando la llamada del amor.
Y también el grupo de los amigos del novio también tiene que hacer votos.
Sí, Rubén, vamos a jugar a la pelota con Marte. Son muy buen jugador. Nunca te lo dijimos, pero...
Nunca te lo dijimos, pero es extraordinario. Bueno, lamentablemente este casamiento se suspende.
No. Está toda la gente acá.
Miren las noticias, seguramente en este parte informativo estará incluido su boda.
Probablemente.
Y preste mucha atención a lo que nos van a decir los locutores.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura actual. Hallaron tambores con efedrina en un galpón de General Rodríguez. El operativo fue realizado por efectivos de la policía bonaerense. Investigan a un funcionario de la comuna local que habría alquilado el predio. El procedimiento fue confirmado por el juez federal de Zárate Campana, Federico Fascionato Márquez, y fue realizado en el mismo distrito en el que fueron encontrados muertos los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Pina. Dos nenas de 6 y 3 años fueron muertas en un incendio. Fue cuando tomó fuego un segundo piso de un edificio ubicado en el pasaje Villa Juncal al 2400 del barrio de Villa del Parque. Las menores se encontraban solas en el inmueble. El fuego habría sido originado a las 22 horas y fue controlado por bomberos de la zona. Cuatro personas murieron y 17 personas resultaron heridas cuando un micro volcó en Santa Fe. El accidente ocurrió cerca de la medianoche en la ruta 168 en el cruce con la ruta 1. El ómnibus había salido de la ciudad de Rosario. Nueve grados dos décimas la temperatura en Buenos Aires, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida.
Caminando por la hermosa Piazza San Marcos, Silvia me confesó, algún día me gustaría casarme aquí y caminar vestida de novia por San Marcos. Vimos cruzar una góndola conducida por un regazo impresionante, lo llamé y le confesé que Silvia se sentía atraída por él. Cuando el hombre vio a Silvia, saltó de su góndola, se presentó como Carlo. Esa misma noche apareció en el hotel a visitar a Silvia. Se casaron en la Basílica de San Marcos como Silvia lo soñó. Nunca más pudimos volver a Venecia y reencontrarnos con Silvia y Carlo, a quienes consideramos digamos, como parte de nuestra familia.
Hola, Elsa.
Yo te voy a dar una buena noticia. Te vas a Venecia.
Es un sueño esto para mí.
Te vas a ver a Silvia y a Carlos, pero tengo otra buena noticia para vos. Hola, Silvia, buen día.
Hola. Silvita, querida, que te extraño tanto, tanto tiempo.
Elcita, te mando un beso grande.
Gracias a la radio y a este negrito divino que tenemos.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Y viví tu celular.
Mandanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Salón Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires.
Sí,
en la
señor.
Noche de casamiento.
Agradecimiento. Sí, el casamiento, efectivamente.
La boda tendrá lugar en la próxima hora.
Sí.
En esta.
Vamos a elegir hora, a una de las damas. Y nos casaremos y seremos felices para siempre.
Así es.
Amor mío, quien quiera que seas.
Mientras tanto, este es el mejor momento para dar comienzo.
No, no es el mejor momento, porque tenemos que agradecer.
¿A quién?
Hoy a la una, a los muchachos de la gomería de la calle Avellaneda y Otamendi. Numerosísimos taxistas había allí, numerosísimas personas.
¿Son a caballito?
Sí, todos colaboraron en el arreglo de una goma, en el cambio de una goma.
¿Ustedes se dan maña con ese tema?
Sí, pero Coco Silly
sí.
Se agachó y copó la banca.
Sí, dijo, esto es mío.
Y la cambió en la goma, ayudado por 150 amigos de esa, de esa estación de servicio, no era una gomería en realidad. Una estación de servicio donde van a jugar mucho al chinchón, al pase inglés, al gofo.
¿En serio? ¿La estación de servicio?
Sí, sí, a la Brisca, al Monte Compuerta, al Mus, al 37, al Cinquín, al Tute, al Póker, al Bridge.
¿Monte Compuerta?
Al Chancho.
¿Pero qué tiene un sótano? ¿Es ahí?
Al Chinchón, al Rumi, a la Canasta.
A mí me gusta el Monte Compuerta.
Al Cabrero, al Cinquito, a la Generala, al Pase Inglés, al Bacará, al Bidú, a la Carrera de Caballos.
Muy bien.
A la Perinola.
Le falta el truco.
Quiero retruco. Muy bien. A muy todo bien. Eso juegan en esa estación de servicio.
Pero de pronto cambian algún neumático.
De pronto cuando aparece alguien le cambian el neumático. Muy bien. Ahora sí, vamos a esta sección del programa. ¿Qué es? Este es tu momento, animal. Nuestra sección dedicada a los animales.
Muy bien.
A los animales. Los peligros de un encuentro con distintos animales. Acá dice... Ah, no, pero es así. Su perro puede encontrarse con animales muy desagradables.
¿El perro?
Sí, el perro. La curiosidad del perro puede causarle muchos problemas. En su afán de saber qué bicho es el que tiene enfrente... El perro suele tener accidentes que van desde un simple rasguño a ataques que nos dejan ciegos.
¿Ciegos?
Sí. Un encuentro bastante común es el que tienen con los puercoespines. Evidentemente está lleno de puercoespines.
¿En qué barrio vive usted? Discúlpeme.
Yo vivo en las afueras de Lagos, capital de Nigeria.
Ajá, claro.
Las púas del puercoespín, señor mío, son bastante dolorosas cuando se clavan en la carne.
Sí, sí, en sí. La carne, no en la carne que comemos, sino
no, la carne de
la
uno.
Carne propia, claro, como pero, se dice vulgarmente.
Porque Gopin se hace una bola,
sí,
sobre sí mismo,
sí,
y rueda.
Es como una especie pinchando. De bicho bolita, pero mucho más grande.
Y a su paso va pinchando a todo el mundo porque tiene... son como escarbadientes, del mismo tamaño, del mismo aspecto.
Es como un abrojo grande,
sí, sí.
Y animal, ¿no?
Sí, sí.
No vegetal.
Y le puede rodar, un puerco espín puede rodar a 120, 130 kilómetros por hora, en bajada y con viento a favor.
Sí, sí.
Pero ¿sabes qué?
Y que no le salte a la cara.
Ah, el puerco espín te hace frente y te desconoce.
Y si, no,
te salta a la cara rodando y te ataca. Y cuando se va, tenés la cara llena de escarbadientes.
Otra que viruela.
En el África, por ejemplo, usan como escarbadientes, ¿qué cosa?
Las púas del puerco espín.
Las púas del puerco espín ante la ausencia de bosques que talar.
Ahora, ¿debieron tomar la precaución de ponerle bio pedacitos de telgopor en las puntas como se le pone a la yuca?
Tiene miles un porcofín.
Y bueno, van cortando pedacitos
no puede,
de telgopor.
No se puede. Ya lo hubieran hecho.
No, la única forma es tirarle un trapo arriba, una toalla, algo y envolverlo.
¿Y pero no lo perfora?
No, es inútil. Contra el puerco espín no se puede. Otro animal para mí, ¿no?
El perro es curioso, lo quiero olfatear.
Claro,
y se pincha.
Uno ya sabe, hay un puerco espín y sale corriendo. Yo cuando veo venir rodando un puerco espín y voy con mi novia...
¿Se da cuenta?
Me doy cuenta y le digo, correte, Cora, porque se llama Cora.
Ajá. Sí. Muy bien.
Ella se corre porque ya sabe. Ay, me dice un puerco espín. No, le digo, quiero pasar. Bien, ¿qué otro animal? ¿A qué animal le tiene más miedo usted?
A mí me da mucha impresión, y esto es muy habitual, aparece en los jardines en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, sapos y batracios que andan por un jardín en verano, comen mosca, comen insectos.
¿Comen mosca?
Sí, o mosquitos. Y los perros también tienen curiosidad de ver qué es ese animal que apareció nuevo, verde, como de goma.
Claro. ¿Creen que es un juguete que le han comprado el perro en su estupidez?
Sí.
¿Creen que el mundo gira alrededor de ellos? Sí.
Y muchas veces él interactúa no de forma muy feliz el sapo con el perro.
Esfuerzo.
Sí, sí, muchas veces hasta lo orina.
Lo orina con... Y se ha dicho, discúlpeme, ¿no? Esta ya segunda referencia a las aguas menores que se hacen en este programa. Pero se ha dicho que las aguas menores del batracio son muy muy peligrosas, muy ácidas.
A nivel vista.
Sí, y si te agarran en el ojo, unos ojos, ¿qué te queda ciego?
Ciego. Yo creo que le afecta, le turba la vista en un momento, pero después usted recupera la visión.
Qué suerte, lo que me dice, eso me deja mucho más tranquilo.
¿Por qué? ¿Usted ha sido...
No, pero por el caso, llegado el caso, me sentiré mucho más tranquilo.
Primero por la alimentación del sapo, come todo insectos, cosas así. Y bueno, es lógico que, bueno, punto, que genere...
El temor en la comunidad, digamos.
Incluso a mí me pasó, esto es verídico, una noche un perro se quiso comer a un sapo que había en el jardín.
Hay que darle comer.
Muerto de hambre estaba el perro, porque yo para comer al sapo,
óyeme, se lo quiso,
tengo que tener hambre.
Se lo quiso comer y se ve que el sapo, una vez que estaba ya tragado por el perro...
¿Resucitó?
No, se quiso como...
Insistió, claro.
Agarrar o...
Se resistió.
Se resistió y le quedó... al perro como trabado el sapo,
y a su vez el sapo tenía trabado un mosquito, y así sucesivamente.
La araña pica la mosca, la mosca pica la miel,
y yo veía que el perro que estaba y se movía.
¿Y cómo supo usted que se había tragado un sapo?
Después lo largó.
¡Oh! ¡Oh,
qué lindo!
Almorzando con Berta Legrand.
Lo largó el sapo.
Este casamiento es una porquería, discúlpeme.
Hay un lugar, algunos lugares de Australia, donde a veces los sapos invaden algunos pueblos.
¿En serio?
Invasiones de sapos.
Sí.
Invasiones de sapos. Está la gente durmiendo y por ahí sienten croac, croac.
Al saco le gusta más ir donde hay gente,
claro,
que quedarse en el medio del campo. Si ven una casa con una luz y una entrada,
alfombras, aparatos de televisión, etcétera, el sapo no lo piensa
ahí. Y porque hay bichos ahí. Donde hay luz, hay bichos.
Pero a él le gusta la luz. Le gusta la luz, le gusta el confort como a cualquiera. Y en Australia invade el sapo.
Sí.
Y tuvo que venir la Guardia Nacional.
¿A sacar los sapos?
A echar sapos.
¿Pero de cuántos sapos estamos hablando?
Estamos hablando de 22.000 sapos.
¿22.000 sapos?
Cálculo de la policía.
Ahora, ¿y esto está cubierto por los seguros? ¿Está previsto? ¿El Estado prevé esta situación?
Sí, efectivamente. Cuando hay invasión de sapos, el sapo come todo. Es como la langosta, pero completamente distinto.
Menos vegetales.
Menos vegetales.
Todo animal.
Todo animal, le come todo animal.
Vegetal no, pasto, pero eso no le gusta.
Come perros, gatos, mascotas.
Se ceba.
Y había un... cuando yo estuve en Australia, en Canberra estuve yo.
Ajá.
Había un... estaban buscando un sapo cebado. Un escuerzo cebado, ¿verdad? Todo un escuerzo. Sí. El escuerzo es más grande.
Es más grande.
Y se hincha. Se hincha de orgullo y de soberbia.
No, y para asustar, me parece también. Para asustar,
yo sé así como, ¿no? Y bueno, parece que comió carne humana este muchacho. Había un tipo que se estaba cortando las cutículas.
Sí.
y el sapo probó.
Pero una microscópica.
Esa migaja de carne humana y le gustó.
Una porción microscópica.
Se cebó. ¡Oh, hijo del sapo! Carne humana. Y un día lo cazó un tipo
vampírico, lo del sapo.
Lo agarró un tipo, uno que estaba durmiendo en una estación del ferrocarril, y se lo morfó.
Ah, pero ya se transformó en asesino.
El tipo era un señor un poco pasivo, ¿vio?
Sí.
Eso que incluso tan fiaca que el sapo se lo empezó a comer, el tipo nada, dice, ay, va a comer. Ah, y se lo comió.
Porque la deglución debe demorar un tiempo.
Demora, pero el tipo se dejó estar, ¿vio?
Pero ¿cómo se va a dejar comer por un sapo?
Y se lo comió. Cuando quiso reaccionar, ya el sapo se lo había comido casi la mitad. Y ahí empezó a gritar y nadie lo oyó.
Pero ¿cómo no se pudo zafar? Tenía los brazos libres todavía el hombre.
Ahora eso
paralizado por el terror.
Claro.
Y el sapo seguía...
El sapo siguió su terror, tardó 3 días en comérselo.
Porque además, paralizado por el terror, la carne se endurece, ¿no?
Sí, algunos garrones.
Claro, ese
el sapo, pero el sapo lo había enseguecido porque...
Primero, claro.
Primero, o sea, no le faltó nada, ¿no? y después se lo comió.
Mire, y además eso sentó un mal precedente para el resto de los sapos y la humanidad.
No, para el resto de los seres humanos, ya que este sapo se convirtió en un verdadero depredador. Y todas las noches,
claro,
acechaba a la población.
Un asesino, además.
Acá. Y cuando empezaron a gustar las jóvenes doncellas.
¿Y pero cómo pasó la joven?
Como a cualquiera, qué sé yo. Y pasaba, estaban durmiendo las jóvenes doncellas con la ventana abierta.
¿Qué pasaba el sapo?
Y un enagua de nylon.
Sí.
Y pasaba el sapo y se asomaba.
¡Ay, qué fea imagen!
El sapo, claro. Yo vi la película, pues después hizo una película. La llamaba El Escuerzo de Canberra.
¡Qué feo el sapo asomando una cara de desesperado!
Y además salta, ¿no? O sea,
sí. Entonces, yo me acuerdo la parte esa que estaba la doncella, que era Débora Kerr.
Ah,
sí. Y estaba durmiendo de acá y el sapo se ve.
El sapo era un
con las manitos, con esas manos con y con tienen cubierto las membranas cubriendo los espacios interdactilares.
Y tiene como bolitas en la punta de los dedos.
Como este tenía.
Sí.
El sapo miraba así.
Estaba el sapo.
Y Débora Kerr, que parecía que se despertaba, ¿vio?
Oh, estaba adormilada.
Se dormía de un lado, de otro, qué sé yo, y por ahí era el sapo.
¿Y entró?
Cuando entró, pasó una pata para adentro, el sapo, después otra.
Le hago una pregunta, ¿el tamaño del sapo qué era? Casi...
como un petizo, ponerle ya.
Ah, grandote.
Era grandote, estaba hinchado por el que se había comido, porque claro, cada vez más grande. Digo así, qué sé yo, y ya se le iba a comer a Débora Kerr.
La idea era comerla entera.
Claro, y justo apareció el muchacho
El marido de ella
el,
o
el
novio.
El pretendiente.
Claro, pretendiente.
El novio era otro que era cobarde.
Sí.
Creo que siempre que van al África hay un novio cobarde y un pretendiente valiente. Sí. El novio cobarde cuando vio el sopo salió rajando.
Y claro, ese tamaño que hace.
Cambió el valiente, al que podríamos llamar, por ejemplo, Alan Ladd.
¿Ella seguía durmiendo?
Ella seguía durmiendo. El papel de ella es un papel... Le había picado la mosca TCTC. Suponiendo que en Canberra quede en África.
Hay una cosa que no termino de comprender, porque que entre el novio a la habitación de la novia durmiendo está bien, pero el pretendiente también entraba a la pieza.
No, la estaba espiando en realidad.
Ah.
Tipo, la estaba espiando.
Como el sapo.
Porque hay una escena doble que, claro, se ve el sapo.
Sí.
Y el pretendiente.
Se ve el pretendiente que aparece en otra ventana.
Doble ventana, los dos mirando.
Pero uno por una ventana y otro por la otra.
Ahora, y ahí viene el gran duelo. Porque claro, de alguna manera.
Se encontraron frente a frente el sapo y el pretendiente.
Ay, qué feo,
De alguna manera, el sapo desea a su presa tanto como el
pretendiente. Sí, es la metáfora sexual.
Bueno, pasan Drácula, en tantas otras.
Todo, siempre lo que queremos decir es lo mismo.
Frankenstein se llama.
También, cualquiera. Entonces, el sapo la desea, Deborah Kerr.
Sí. Menos a Troboito.
Y la gente lo comprende.
Sí.
Al sapo.
Sí.
Es una película vieja.
Escúchenme una cosa. Y el pretendiente también la desea.
La desea. Y el novio, que es el que la tenía, huye. Note usted, el que no la tiene, la desea.
Sí.
Y el que la tiene, se escapa.
¡Ay!
Eso lo dice el director, que aparece en una tercera ventana.
Pero ¿cómo
puede lo dice? Decir.
Exactamente eso, sí.
Pero ventana tiene la película.
Bueno, ¿y cómo termina la película?
Bueno, se trenzan en duelo, bueno, se traban en lucha.
Porque hay un... Si un sapo minúsculo, a uno le da miedo de quedar ciego.
¿El sapo grande es que...?
Un sapo grande. Cuidado.
En una compadrada el sapo estira la lengua, ¿sí?
Sí.
Y caza una mosca que había 3 metros. Y lo mira.
Claro, pero la lengua, claro, enorme.
Y bueno, se traban en lucha.
Como un látigo la
Ahí
lengua.
No había mucho presupuesto, y entonces son todos primeros planos de Alan Ladd haciendo como que lucha.
No se ve mucho. El sapo no se ve.
Y por ahí se ve al sapo que huye por la ventana. Se le escapó. Porque
se le ve el cierre relámpago.
Claro. Si se le ve el cierre relámpago, como algunos conjuntos folclóricos. El sapo...
Y ahí ella se despierta.
No, ella no se despierta en toda la película.
Pero ¿cómo?
Porque le había picado la mosca TCTC.
Pero tiene que ir al héroe para casarse.
Después,
para...
al final, a lo último, ya que...
¿El sapo no aparece más en la película?
Sí, lo persiguen. Lo persiguen. Todo el pueblo persigue al sapo.
¿Y salen con antorchas y
palos?
Sí, con antorchas y palos.
¡Vamos contra el sapo, lo venceremos! ¡No se llevará nuestra doncella!
¡Allí está!
¿En dónde? ¿Detrás de aquel árbol?
Apareció el sapo y lo agarra de atrás al que dijo aquí está.
Al que dijo aquí está.
Bueno, y todo, la persecución termina cuando se encuentran finalmente solos.
Sí, me parece que Visa y Sana suben una colina todos con las antorchas.
Sí.
Y el sapo está arriba de todo.
Arriba de todo.
Sí, la vi.
Y llega primero, ¿quién llega primero? El pretendiente.
El pretendiente, que la espera ahí con una antorcha.
Con una antorcha, está, y él la tira la antorcha, como diciendo, no quiero... la miseria de una ventaja.
Sí.
El sapo lo mira.
A mano limpia.
Y por ahí, cuando están por trenzar, el sapo le dice...
¿Qué habla el sapo?
Sí, pero recién al final.
Va.
Le dice, no te acerques mucho, hermano Francisco.
¿Hermano Francisco?
Sí, le dice...
¿Cómo sabía el nombre?
Le dice, en realidad...
Ese es un dato
yo era bueno, dice el sapo.
Yo era un sapo bueno.
Pero la sociedad me hizo malo, dice el sapo. Y toda la gente en el cine, murmullo de toda la gente.
Lo que pasa es que...
Como de comprensión social.
Sí, sí, sí.
A ver, murmullo de comprensión social. En la Argentina se parece mucho a la indignación. Bueno, y entonces...
¿Sabe qué? Yo, espectador, me empieza a dar un poco de lástima al sapo.
Sí.
Antes quería que lo maten, pero
lástima,
ahora...
El espectador empieza, lástima al sapo. Claro, como pobre sapito.
Desde el principio yo estoy con el sapo.
Ya en primero superior le pusimos el sapito.
Y ella duerme en la torre de cristal.
Ella sigue durmiendo en la pieza, esa pieza con cortinas americanas, cuya sombra se ve en la pared de enfrente, que hay siempre en las películas tropicales de Hollywood. Muy bien, entonces el sapo le explica, yo era bueno, pero la sociedad me hizo malo, me interpreta.
Sí, sí, pero guarda que está viniendo todo el pueblo muy violento con palos. A pocos metros.
Claro. Y entonces Alan Lanz saca un cigarrillo, Lucky Strike.
Sí.
Le convida uno al sapo.
Cuidado que el sapo agarra.
Y le convida un cigarrillo al sapo y empieza a conversarle.
Sí.
Yo también.
Bueno, en esa época todos los galanes fumaban.
Era bien visto fumar, no como ahora. Que Pero entonces empieza la dice: yo también fui despreciado por la sociedad. Mi padre era un convito.
Le tocó una fibra íntima a Alan Ladd que nadie lo tenía en los planes.
Empieza a confesar a Alan Ladd, qué sé yo, y el sapo empieza a fumar y cuenta que...
¿Pero cómo un sapo va?
Que él se quiso ayudar a los niños, qué sé yo, pero todos lo rechazaron porque era un sapo.
Y sí, entiendo. Claro. Las pencas,
empieza a fumar y a fumar y se empieza a hinchar
el sapo,
porque... como un esfuerzo. Era una trampa de Alan Ladd,
claro,
porque al sapo vos le das un cigarrillo,
no se lo puede sacar,
y se revienta, y en un momento,
como el fumador,
el sapo dice, lástima que ahora, y ¡pum!
Explotó y salpicó pedazo de sapo.
Era un diálogo fenómeno, dice. y Alan Ladd dice, así me gusta un paisano que abra la boca y no grite.
Pero se le mezcló un sainete,
Era mezcla de género. Y el sapo revienta.
Es muy bueno el recurso de Alan Ladd. Me parece que toma un ribete de la película espectacular.
Ahora, perdón, ¿y el pueblo qué hace?
El pueblo oye. Van subiendo, ya están llegando y por ahí... ¿Qué ha sido eso? Dice la gente.
Y qué raro, ¿no? También que haga una explosión.
Claro, una explosión ahí. ¿Qué fue eso? Dice, no sé. Para mí que fue el sapo.
Y llegan que está Alan Ladd solo.
Y justo llegan y está Alan Ladd que se ha sacado la camisa.
Sí.
Y llega a fumar, tira el pucho y se va caminando en silencio para abajo. Y todos miran lo del
pueblo. Qué poco que habló Alan Ladd. Porque había un montón de preguntas para hacerle.
Habló poco, pero va a ver la gamina.
Sí.
Y la despierta y la sacude. Y ahí, atrás de todo, ¿sabés quién venía? El novio cobarde.
Sí.
Ay, dice, ¿ya lo mataron? Pregunta.
No se la merece.
La multitud. Claro.
No se la merece.
Y Alan Ladd lo empuja.
Sí, no se la merece.
Y él queda así, ¿no? Tiene unos pantalones cortos, kaki.
Sí.
Y le quedan horribles.
Tipo cazador.
Sí, así. Y llega y está Deborah Kerr que se levanta.
¿Qué pasó?
Dice, ¿dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay Dios o no lo hay?
Entonces, y ahí viene el beso,
¿El beso? Efectivamente.
¿Cómo va a venir el beso si ella no es consciente de que el pretendiente hizo todo eso?
No, pero él la sacude un poco primero.
Pero...
Dice, despertá que me gusta, dice.
Pero él le tiene que contar que la salvó del sapo y todo.
Sí, pero se hace
dice, te salvé del sapo, etcétera.
Muy bien, muy bien.
Muy corto.
Dice, mientras se saca los lienzos. pero es toda una escena de sexo.
Pero
no, bien como Hollywood.
Pero es una película de esa época.
Sí, pero no, pero la escena de sexo es nada. Se miran y hay un corte al otro día, están desayunando. Dame otro pan con manteca, dice el tipo. Y mira la cámara como diciendo...
O si la cámara mire si se aleja en esa cortina contraluz donde se ve.
Y después ya se levanta desnuda para ir al baño y se lleva todas las cobijas.
Soy embarazadas.
Yo nunca vi eso en la vida real.
¿Cómo puede ser?
A usted las minas se le llevan todas las cobijas cuando van al baño. Le digo, ¡salí! ¿Dónde van?
Es verdad que no se la puede ver desnuda.
No, claro. ¿Qué hacen? Agarran una cobija y se van y al baño, dicen.
Pero hay un detalle en un rincón. Cuando la cámara se aleja en el rocío de la noche, salta un sapo.
Ese es el famoso doble final.
Me está cargando.
Un sapito.
Que era el hijo de esa estirpe del sapo. Y ¿cómo? Mira, pero... por la ventana cuando están ahí.
Pero ¿cómo puede
amándose
ser?
Y...
se viene la parte 2.
Y...
la verdad que es excelente la banda de sonido.
Muy buena también.
Vino fortalecida esta nueva generación, sí, de sapo.
Sí, sí.
¿No? Modificada, inmune al cigarrillo.
¿Le gustó la película?
Me pareció
maravilloso. El sapo de Canberra, el esfuerzo de Canberra.
La verdad que es una película fantástica, es como si la hubiera visto directamente. Sí. Palpité toda la película cuando usted la contó.
Hay una parte que va...
¿Cuál?
Una parte.
Cuénteme algo.
No, parte filosófica, porque...
Ahora, discúlpeme, ¿y el cuerpo es fin?
Es un actor de reparto.
Aparece como un episodio. Uh-huh. Van caminando al principio. Al principio que todavía no apareció el sapo. Y van caminando Alan Ladd y el pretendiente y el novio cobarde.
Sí. Que uh-huh. Son amigos, capaz.
Eran amigos, eran un poco amigos, ¿no?
¿Y qué está pasando el perro que se va a asustar?
Hace muchos años que estoy aquí en Canberra.
¿En Canberra?
Sí, en Canberra. Sin embargo, tengo mucho miedo.
¿Pero de qué podés temer?
Por ejemplo, de eso que viene ahí.
¡Ay!
Y pasa el puerco espín.
Pasa el puerco espín, ahí aparece.
Ahí aparece como para demostrar que el pretendiente, el novio tiene miedo y el pretendiente no, por ejemplo. ¿No le dio miedo?
Para nada.
¿Yo?
Muy buen recurso. Lightning Strike.
Muy buen recurso porque toda la audiencia se da cuenta los roles de cada uno en una escena magistral del director.
Exacto.
Nadie diría que yo estoy de novio con Deborah Kerr y que le ha picado una mosca a TCTC.
Muy buen recurso porque en la segunda escena queda demostrado que uno está de novio con Deborah Kerr y que la picó la mosca.
Y nadie diría que yo me desempeño como cazador de sapos en Canberra y en todo el mundo.
Hay que ser muy valiente, señor Quatermain. Seguramente le simpatizará mucho a mi novia. Ella adora el valor.
Porque en la tercera escena ya se sabe que... Pero...
Es esto, el director.
El director, un maestro. Un genio.
Y... Pero escúcheme, esto pasa en los primeros dos minutos.
Sí.
Ya se sabe todo.
Se sabe todo.
¿Y cómo sigue la película?
¿Ha oído, señor Quatermain? ¿Ha oído algo así como un tip, tip?
Ese es el ruido del sapo. El sapo de las noticias.
¿Cómo le va a decir eso al locutor? Escúcheme. Está bien que tenga la voz gruesa, pero me parece una falta de respeto.
Son sapos que nos tenemos que tragar.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas la temperatura actual. La actividad industrial de julio creció un 9,4%, lo confirmó la presidenta Cristina Kirchner, fue al inaugurar la exposición industrial de Avellaneda.
Un crecimiento del 9,4% de la industria respecto del mismo mes del año anterior, empujados por el crecimiento de todas las industrias, pero fundamentalmente de las metálicas, que son madre de tantas industrias, y también de la industria automotriz.
Fútbol, Lanús se despertó y le ganó a los jujeños en el sur. Con goles de Carranza y Pieters, Gimnasia y Grima le ganaba al Granate. José Sanz dio vuelta al partido con 3 goles. Recordemos que a los 26 minutos del segundo tiempo, Lanús había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Diego Valeri.
La FIP aclaró que las empresas no tendrán un mayor costo financiero por las modificaciones en ganancias. El organismo informó que las deducciones por la baja del mínimo no imponible carecerán de costos financieros. Se debe a que podrán deducir esa suma de futuras retenciones que tengan que ingresar a la FIP. 11 grados la temperatura actual en Buenos Aires, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Stevie Wonder en La Venganza Será Terrible, Superstition.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, la noche de bodas de Alejandro Dolina en el Salón Rodríguez Peña de la Ciudad de Buenos Aires. Y hay aquí mensajes.
Mensajes de los oyentes. Adelante con la lectura de los mismos.
Dale, Guilherme.
Bueno, mire, acá algunas pretendientes que se anotan para el casamiento. A ver,
va a ser con el número de la entrada, señores.
Sí, se dice, muy pronto numerito, ¿eh? Se realizará el sorteo ante escribano público.
Así es.
Bueno, dice, soy mayor de 21 años y ya preparé hasta la lista de música para la boda. Empezamos con un hit de Antonio Ríos y continuamos con Luis Miguel. No culpe a la noche, no culpes a la playa.
La noche de la playa.
Y después nos repartimos los regalos, dice Eri. Besos.
¿A dónde estás?
Eri.
¿Eh?
Así está, Eri.
¿Cuándo ves?
Sí.
La noche de la playa.
Me gusta.
Y después hace...
Aleluya.
Na.
Bien.
Negro.
Bueno,
viva los novios. Bien, aquí Cristian de Uruguay dice: Negro, hay una de las chicas de la sala que no entra en el sorteo, ya que ella es mi chica justa y exacta.
¿No? Mala suerte, loco. No importa.
Todas partes.
El que entra acá, entra.
Pero escúcheme.
Claro, loco. Sí, ¿ves esto? Pero... que hay, esta no.
No.
No me la toque no, entender. No, 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 señor.
No, no. Pero escúcheme, Alejandro. Hay señoras que vinieron con su esposo.
Y bueno.
¿Participan también?
Saben dónde vienen, señor. Que no finjan inocencia.
Pero le va a arrancar a la mujer de los brazos al marido.
Bueno, no, si se empeña, no. Somos Sergio y Rubén y estamos filmando tus cuentos. Bueno, me alegro mucho. Gracias.
Acá dicen, un accidente de tránsito es un problema de encuentro resuelto. Gerardo y Helio.
De Alicia. ¿Alicia y quién? Y no sé quién. Trajimos algo para que junte para el casamiento.
¿Qué es?
¿Serán los alfajores?
¿Dónde están?
Acá hay uno. El otro me lo comí.
Muy bien, muy bien.
La gente de seguridad del Paseo de la Plaza está cansada de desviar giles para acá y que bien podía, dicen que bien podían recibir una compensación por ese trabajo, ¿eh? Bueno,
de verdad
dicen...
que yo estuve caminando por los pasillos del Paseo de la Plaza y mucha gente desorientada.
Exactamente, sí, desorientada.
Decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y le digo, acá sí, la vuelta.
Sí. Bueno. De por sí la gente está desorientada, y más ahí.
Bueno, somos chicas que quieren conquistar tu corazón. Bueno. Miles de besitos, somos Erika, Sandra y Cintia. ¿A dónde están Erika, Sandra y Cintia?
Es la misma, Erika, está de vuelta la misma.
Parece
no,
que...
pero escúcheme.
Nuestro área de nuestra área de influencia es son tres minas, nada más. Son... pero, Erika, Sandra, Cintia y nada más.
Dolina, soy Ezequiel de la Florida, Quilmes, de la Florida Quilmes.
Sí.
Estoy con mi amigo Daniel, que te manda saludos. Te escribo atrás de mi currículum. Ah, mire, hasta la foto.
Bueno.
Y bueno, manda saludos a gente que cree que está dormida, entonces ni lo saludamos.
Soy un vecino indignado de Loma de Zamora. Se opone a idea de que las minas pueden enamorarse de la belleza masculina. Si fuera así, yo jamás conseguiría novia. No, y además pueden enamorarse de la belleza masculina. Bueno, esto lo dice Oscar y pide sin timón. Lindo sin timón. A ver.
Mi corazón es un barco sin timón. Sin timón.
Listo, último
muy
mensaje.
Bien, se suman algunas candidatas, Alejandro.
A ver, atención.
María, Paula y Nelly, somos tres chicas de 76 años.
Sí.
Venimos a verte por primera vez, siempre te escuchamos, están aquí en la sala.
Ahí están, salúdenlas, ¿cómo le va?
Bueno, hay un talonario de números azul y otro talonario rojo.
¿Ya se hace el sorteo?
No, señor.
Hay tiempo todavía. Ya estamos seleccionando un niño de corta edad para que meta la mano y extraiga el número correspondiente, no sin antes remillar un poco para que nadie sospeche de nuestra integridad.
Negro, desde chico tengo problemas con los problemas de ingenio. Ayúdame con este. Si 8 obreros construyen una pared en 3 días, ¿cuántas naranjas hay en la canasta? Dice Noé de la Plata.
Ninguna, porque... Ah, no. Porque la las paredes no hablan.
Sí, muy bien. ¿Cómo lo resolvió?
Bueno, Alejandro, léeme este mensaje. Dice, estoy con la secretaria que por fin aceptó una salida. Se llama Jessica. Nombrala que se pone colorada.
A ver, ¿a dónde está?
¿Se pone colorada?
La secretaria que por fin...
Ahí está Jessica, señores. Un aplauso para ella. La secretaria que se pone colorada.
Sí, claro. La secretaria. Cha, cha, cha. De la secretaria. Cha, cha, cha. De la taquimecanógrafa. Cha, cha, cha. De la secretaria. Cha, cha, cha.
Para Jessica.
En este momento, un contingente de niños le acerca un ramo de flores a Jessica y todos la aplaudimos. Todos.
Claro que sí, señores. Quizás sea una de las favorecidas en esta noche de luminaria.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos tenemos.
Ah, sí, la suerte puede ser así, ¿eh? A usted le toca el número y se casa nomás con este hermoso gracias. Caballero.
Muchísimas gracias.
Tenemos entre Gillespie y quien...
¿Cuándo se hace el sorteo? Estoy ansioso.
Ahora, dentro de 5 minutos, 10 minutos, antes de que termine el programa, lo vamos a hacer ante Escribano Público Nacional.
Muy bien.
Ha venido el Escribano Testa.
Hoy se va casado de acá.
Sí. Ya me voy casado.
Pedimos, sí, por favor, a los periodistas que no se abalancen.
Que no reempujen. Ahí está.
Detrás de esa valla y después se van a dar las notas y se va a atender a...
Efectivamente. ¿Sí? Voy a hacer una conferencia de prensa y únicamente voy a contestar las que me convienen.
Pero ¿cómo? Entonces...
Sí, señor. ¿Qué noche de casamiento?
Sí, con Francisco Charmiello. Bueno, últimos mensajes.
Prácticamente favor. No tengo ninguno más.
¿Y usted? Yo teóricamente tampoco.
Y yo tampoco.
Bueno, y llame al sordo.
¿Y qué podemos hacer? ¿Llamar al sordo? Y bueno, vamos a llamar al sordo Garcés.
Espero que venga bien vestido porque hoy es noche de casamiento. Sí, una noche muy especial para el equipo del programa.
Para el equipo. ¿A usted le gustan los casamientos que hay ahora con orquesta? Que viene uno con la guitarra. Ojalá fuera una orquesta, no. Siempre es un amigo de la novia que viene con la guitarra y canta canciones de Joan Baez.
Sí.
Como el preso número 9 o cosas así.
Y hay un animador como un Adolfo Cassini que va y dice...
Sí, o si no, después toca...
No, en la iglesia no.
Ese es el cura.
Si no, por ahí le puede tocar lo que se llama el cantante todoterreno, cantante 4x4, que trae una pista, X.
Claro, pero
pistas.
Estoy hablando de la iglesia.
Es
la ceremonia.
Claro, claro.
En vez de la Ave María, en vez del órgano, qué sé yo, viene una amiga con la guitarra.
¿Y qué canta, por ejemplo?
Y canta canciones, ya le dije, suaves, canciones supuestamente vecinas al sentimiento religioso y que casualmente no tienen nada que ver.
Tú, pecador de otra orilla.
No, ojalá. No sé.
Deben ser canciones del padre
Alejandro Mayol, ¿se acuerda?
No, me imagino del rock nacional, canciones de Pedro y Pablo, ese tipo de cosas. Sui generis.
Pero, sí. Bueno.
No creo, ¿no?
Pedro y Pablo es...
No hay canciones protesto. De Candela, así, cosas todas. Sí, chiquititas con voz. Mm.
Grupo Vivencia, sí, Pastoral.
Ahí sí.
Eso. ¿No?
Claro.
Y todos tranqui. Y agarramos... el último que fui, agarraron todos el encendedor.
¿Cómo? ¿Adentro de la iglesia?
De la iglesia.
Un peligro.
Un incendio.
Agarro un cortinado del encendedor.
Le agarró la túnica a un santo. Y...
No.
Tuvieron que salir todos rajando.
La luz del amor.
Bueno, muy bien. Hay algunos novios que discuten con el cura, ¿vio? Que regatean.
Sí, espero que usted no discuta.
Claro,
cuando se case porque...
Aceta por el momento, depende de lo que usted considere que significa la palabra acepta.
No, porque el cura...
Estos pseudo problemas de definición.
El cura puede decir, bueno, el señor no lo caso nada y se terminó.
Hay curas que son más llevados, ¿eh?
Y sí. Y si no lo casa el cura, no está casado usted, ¿eh?
No. El cura no tiene obligación de casarte. Yo vengo y dice, yo usted me tiene que casar porque es un funcionario...
No, usted tiene la obligación de aceptar las condiciones del sacramento del matrimonio.
Y si hay curas abusivos que por ahí ponen más,
¿más condiciones?
Más condiciones de las que ya hay por ley.
¿Pero cómo? ¿Por qué?
Dice, juráis acceder servilmente a todos sus caprichos.
No, ¿cómo?
Y sí, usted tiene que decir.
Sí, porque... sí, padre, sí, padre. Jurar respetarla aun cuando ella no respetara lo más mínimo. Sí, Juráis tolerarle aún las más terribles iniquidades e infidelidades.
Señor.
Claro.
Lo que pasa es que si usted dice un solo no, ya anula todo el matrimonio.
Claro, por eso.
Todo tiene las respuestas y tiene que ser sí.
Afirmativas. Todo afirmativo.
¿Sí? ¿No, no dicen cosas por la negativa? Jurá, le pegaréis y uno dice no.
No, le pegaréis. No, todo sí es.
Y esa parte que hay, yo nunca vi, en un casamiento de verdad nunca vi eso, pero en todos los casamientos de las películas, el cura pregunta, ¿y si hay alguno? ¿Y si hay alguno acá que tenga algo que decir, que tenga algo que objetar, que lo haga?
¿Y si no?
Y si no, Dios y la patria me lo demandan.
No, que calle para siempre.
Claro. Y si no que se calle, y si no que se calle para siempre, ¿qué quiere
eso,
decir?
Eso es genial, claro. Porque quiere decir que si uno sabe que, por ejemplo, la mina le metió los cuernos, lo tiene que decir ahí. Si no lo dice ahí, no lo puede decir a la salida. Esta mina le metió
los cuernos. Pero parece que no puede decir más nada, siempre. Porque se tiene que callar para siempre.
Sí. Para siempre.
Tiene la oportunidad de transferir el pecado en ese momento.
Los mudos vendrían a ser personas que teniendo algo que decir acerca de un casamiento no lo han hecho.
Exactamente.
Y callan para siempre. ¿Y qué puede decir el tipo? Levanta la mano.
No se quieren, por ejemplo.
Está, es extraordinario.
Estas dos personas...
Vos eras el cura. Sí.
Bueno, y si ya alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o se lo calle para siempre. ¿Señor? Sí, ¿qué quiere decir?
¡No se quiere! Y todos murmullo.
¿Usted quiere decir que los novios entre sí no se quieren?
¡No!
¿Tiene pruebas?
Sí. ¡Ella me quiere a mí!
¡Epa!
¿No es cierto, mi amor?
¡Uy! Eso es peor.
Sí, Roberto.
Así que eso... ¡Otro más que tiene algo que decir!
Vámonos, Roberto.
Bueno, fantástico. Ya dijo lo que quería, sigo con el matrimonio.
Sí. Claro, no quiere decir que se suspenda el matrimonio.
No, no, puede ser.
Si que lo escuchan, el tipo dice, bueno, ahora tómesela que estamos casándonos. Señores, vamos a convocar al sordo Arnaldo García.
Muy bien, pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja los tonos MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y te doy el mejor reggaetón en tu celular. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hace crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega... Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al Salón Rodríguez Peña, la noche de boda de Alejandro Dolina. El maestro y el sordo. Arnaldo.
pasó? ¡Gol!
Apúrese, maestro, que hay poco tiempo.
Yo, aparte
me tengo que casar.
Una noche muy especial, claro.
Sí,
dele. Hola, sordo. Acá le piden melodía de Arrabal.
No la sé.
Bueno. Muy bien. Le piden vieja serenata.
A ver. La vieja serenata, un cachito. Y nada más, porque después hacemos sorteo.
Bueno.
Esta sola canción.
Por toda la parroquia florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que aflara las mieles y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana. Muchas gracias, se osó.
Muy bien, maestro. Ha llegado, creo, el gran momento, el que todos estaban esperando.
Qué expectativa, estoy muerto de nervios.
Sorteo. Ha llegado el sorteo, lo hacemos rápidamente.
Vamos a proceder a sacar un número.
Un niño de corta edad. Sí.
Atención, la prensa, por favor. El número favorecido es...
Qué emoción, ¿verdad, amigo?
Sí, sí, sí.
Murmullo de emoción.
Óyeme.
Talón verde.
¿Perdón? Sí, verde.
Uno. 8, 118, la gama favorecida que se casa.
A ver,
Dorina,
la... a ver,
¿dónde está? A ver, aquí la... A ver, señorita.
Yo tengo el número.
Felicitaciones.
Con Karina Berlegui se casa.
Felicitaciones, señor.
A ver, el escribano testa va a comprobar.
Acá está. Uno.
Sí, efectivamente.
A ver, 118.
Yo soy.
A ver,
yo.
Uno. 8.
Sí,
te amo, mi vida.
Yo también te amo.
Pero ahora que nos vamos a casar y que vamos a ser felices para siempre, me gustaría saber quién sos.
¿Y cómo la ama usted si no sabe quién es?
Yo voy a decirle a usted, Gillespie, a todos esta noche, y a ti, amor mío, quién soy. Soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de mi error, que ya borró tu mano. Soy un viento que te fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Ya lo cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí. Soy sol que se ocultó mirar que nadie reconoce. Soy viejo de perdón como una explicación de mis antiguas voces. Soy un viejo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará.
Karina Beorlegui.
Karina, ahora que vamos a vivir juntos toda la vida, te amo, etcétera. Sin embargo, se dice por ahí que eres un poco, ¿cómo decirlo? Vamos a hacerlo en dos mejor,
No sé por qué atenta escucha portuguesa linda mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me responde no. Ay de mí, siempre así, deja de ser caprichosa por tu mesa y dame de una vez en sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se marcha para no volver. El nidito no se espera y hasta que me muera yo te de querer. Ay de mí, siempre así, deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un nido hasta ahora abandonado, donde se escucha el oído siempre irás cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá y abrazados sentiremos la canción de Portugal.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Hora 2:02 en todo el país, en Buenos Aires, 10 grados 3 décimas la temperatura actual.
El hermano Dariel Vilan aseguró que jamás le dijo a su familia que estaba amenazado. Eduardo fue testigo del momento en el que el joven se arrojó al vacío. Confirmó que estaba muy asustado y que se llevó muchos secretos a la tumba. Así lo contó por Radio 10.
Se suicidó para protegernos, creo. Pero fue un suicidio por miedo, por terror, porque estaba muy bien, mi hermano. Él nunca nos dijo que estaba amenazado, pero yo creo que sí, porque si yo no hubiese hecho lo que hizo. Yo le dije, si querés te compro un pasaje y te vas a España. Me dijo, no, ni al aeropuerto llego. Creo que se llevó todos los secretos. Espero que haya dejado algo. Y creo en la justicia y creo que algo va a pasar.
Tenis, Federer sigue en Nueva York. El suizo defensor del US Open derrotó al brasileño Thiago Alves por 6-3 y 7-5 y 6-4. A la tercera ronda del Grand Slam también se clasificaron Fernando González y Novak Djokovic. Dos nenas de 6 y 3 años murieron en un incendio. Fue cuando tomó fuego un segundo piso de un edificio ubicado en el pasaje Villa Juncal al 2400 en el barrio de Villa del Parque. Las menores se encontraban solas en el inmueble. El fuego habría sido originado a las 23 horas y fue controlado por bomberos de la zona. Hallaron tambores con efedrina en un galpón de General Rodríguez. El operativo fue realizado por efectivos de la policía bonaerense. Investigan a un funcionario de la comuna local que habría alquilado el predio. El procedimiento fue confirmado por el juez federal de Zárate Campana, Federico Fayato Márquez, y fue realizado en el mismo distrito en el que fueron encontrados muertos los empresarios Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Aumentó el consumo de celulares en el mes de julio. El nivel general mostró una suba del 6,1% respecto al mes anterior y de 10,5% en relación a igual mes del año pasado. La telefonía tuvo un alza.